Esperanza Antártica, con la producción y locución de Laura Chamorro, Carolina Inés Díaz, Miriam Gómez y Rosalía Mendoza. Operador técnico, Gabriela Jalia. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Nacional. La radio de todos.
Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Esperanza Antártica, aquí por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza Antártida Argentina para todo el mundo. Y vamos a contarles dónde está ubicada la base Esperanza. A 63 grados 24 minutos de latitud sur, a 56 grados 59 minutos de longitud oeste, a 3.250 kilómetros de Buenos Aires, a 2.917 kilómetros del Polo Sur, y la base se encuentra entre los glaciares Buenos Aires, Arena y el Monte Flora. Y en el día de hoy estamos con Laura Chamorro, Rosalía Mendoza, Miriam Gómez, nuestro operador técnico Gabriela Jalia y quien les habla, Carolina Díaz. Hola chicas, ¿cómo andan?
Hola Caro,
muy buenas tardes.
Bueno, y hoy tenemos un especial que realizaremos sobre Amundsen, que fue el primer explorador que llegó al Polo Sur. Pero antes que nada, ¿qué te parece, Rosy, si le preguntamos a Lau cómo está el clima el día de hoy?
Bueno, Carolina, hoy tenemos una temperatura de 6 grados bajo cero, una humedad de 94%, el viento del noroeste a 6 kilómetros por hora, una visibilidad de 800 metros reducidos por nevada, aislada y niebla. El cielo está cubierto y tenemos una presión de 984.2 hectopascales. Aprovechamos y agradecemos al suboficial auxiliar Iván Bejarano de la Fuerza Aérea y a Vanessa Arzac, que son nuestros meteorólogos y siempre nos están actualizando con las condiciones climáticas.
Estás en Esperanza Antártica, por la radio de todos.
Oyentes en el continente, muy buenas tardes y quería contarles que nos pueden llamar por teléfono al 0810-222-0770 o al 0297-444-5314 o al 0297-445319. Todos tienen que marcar el interno 216. Si nos quieren escribir un correo, los pueden mandar a lra36.arcangelsangabriel@gmail.com. Y si nos quieren mandar una carta, lo hacen a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina. Y siempre es una alegría recibir noticias de nuestros oyentes. Y también queremos saludar a las chicas de Saavedra y Villa Urquiza, que son nuestro club de fans.
Así es, un saludo muy grande, especialmente a María Caputo y a María Esther, que siempre nos escuchan y están muy atentas a todas nuestras noticias.
Y siempre nos mandan saludos como que si nos conocen de toda la vida.
Así es, así que bueno, un saludo grande, gracias por escucharnos.
Así es, muchas gracias chicas.
Y bueno, aquí estamos.
Esperanza Antártica, en Nacional. La radio de todos.
Bueno, Caro, te voy a comentar una breve historia de Amundsen. Roald Amundsen nació el 16 de julio de 1872 y falleció el 18 de junio de 1928. Fue un explorador noruego de las regiones polares. Dirigió la expedición a la Antártida por primera vez. Alcanzó el Polo Sur. También fue el primer en surcar el paso del noroeste, que unía el Atlántico con el Pacífico, y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló sobre el Polo Norte. Contaba con una excelente formación naviera y especial habitada en técnicas de supervivencia, aprendiendo en la parte de su experiencia en deportes invernales, en la vida de los esquimales y en las expediciones que le aparecieron. Amundsen nació de una familia de capitanes y propietarios de navío. Su padre falleció cuando Amundsen contaba con 14 años. Luego su madre lo obligó a que se alejara de la industria naval familiar y le presionó para que estudiara medicina. Una promesa que Amundsen mantuvo hasta que su madre murió, cuando él tenía 21 años. Siempre debía ser un sentido oculto deseo por los viajes de una vez que dejó los estudios. Se hizo marinero y decidió dedicarse a la exploración de las regiones polares. Uno de los primeros problemas con los que se topó fue de carácter financiero. En busca de un patrocinador, viajó a Estados Unidos, donde conoció a un millonario Lincoln, quien junto a otras personas contribuyó económicamente a sus exploraciones polares. Claro, esto es más o menos un resumen de la historia de Amundsen, ¿sí? ¿Y qué te parece si escuchamos la primera expedición al Polo Sur con Scott versus Amundsen?
Dale, perfecto, Rosy. Sí, fue una gran expedición de Scott versus Amundsen porque fue casi una batalla. Por un lado, Amundsen quería llegar primero al Polo Sur y por otro lado, Scott también. Así que fue épico lo que hicieron. Roald Amundsen fue un profesional en la era de los amateurs, dicen los investigadores polares. Experimentando en las más duras condiciones de frío, de niño dormía con la ventana abierta en invierno para acostumbrarse a las bajas temperaturas, tenía la obsesión de conquistar el Polo Norte. Pero al conocer que se le había adelantado Robert Peary, transfirió su objetivo al otro extremo del planeta. Contaba con una importante ventaja. En Noruego había aprendido a aplicar las técnicas de supervivencia de los esquimales con los que convivió durante años. El 14 de enero de 1911, y en pleno verano antártico, Amundsen llegó a bordo de la goleta Fram, a la plataforma de hielo del Mar de Ross. En la Bahía de las Ballenas levantaron el campamento base, bautizado como Framheim. Movido por el afán de conquista, no pudo evitar anunciar a su directo competidor en las exploraciones en el Antártico, el británico Robert Falcon Scott, sus intenciones de llegar al Polo Sur. De esta manera, el desafío más duro se convirtió a la vez en una dramática carrera contra reloj. El británico Robert Falcon Scott, explorador experimentado, no tuvo suerte en su duelo a muerte con Amundsen. Erró gravemente en el sistema elegido para desplazarse por la nieve. En lugar de perros para tirar de trineos, la expedición inglesa optó por caballos de tiro mongoles, cargados con un pesado material. Al final, tras la muerte de todos los caballos por el frío, Scott y sus cuatro acompañantes fallecieron víctimas de la hipotermia. La memoria es cruel con los fracasos, sin embargo, de vez en cuando es bueno echarle un vistazo a aquellos que lo intentaron. El plan suscita muchos interrogantes. Por una parte, no tendrá que enfrentarse solo a los elementos, el señor Amundsen, sino también al inglés Robert Falcon Scott, quien dirige una expedición similar y le lleva cierta ventaja, y está equipado con los últimos adelantos. Además, ¿qué pensarán los patrocinadores de su cambio de objetivo? ¿Permanecerán fieles? ¿Y qué opinará Nansen? ¿Le seguirá prestando su barco? Disgustado por tantas incertidumbres, Amundsen engaña a todo el mundo. Cuando zarpa en junio de 1910, Scott, Nansen, los patrocinadores y hasta 18 miembros de la expedición creen a pie juntillas que se encaminan al Polo Norte. El piloto es el único advertido. Él hace creer que va al Polo Norte por una cuestión de competencia. No quería que se enteraran hasta último momento. Ni siquiera la gente que iba con él sabía. Increíble. Y en ese momento cambia de rumbo, va al Polo Sur y ahí empieza la competencia. Todo se ha calculado con minuciosidad. transportan un refugio desmontable, 15 grandes tiendas de campaña, vestuario adoptado de los esquimales de la isla King William, 10 trineos con el armazón en madera de fresno de Noruega y los patines de nogal americano, más 100 perros groenlandeses, víveres elegidos por un nutricionista para humanos y canes. El 9 de septiembre de 1910, en Madeira, Amundsen reúne a la tripulación y desvela su verdadero destino. Nadie da un paso atrás. Aprovechando la escala, el noruego despacha un telegrama escueto a Melbourne, donde espera a Scott. Voy hacia el sur. La noticia conmociona al mundo. El 16 de enero de 1911, el Fram fondea la barrera de Ross, donde Amundsen establece su campamento base en la Antártida. Después de afianzar el refugio, reconoce el itinerario. Baliza el camino con bambús y banderolas cada 500 metros. Prepara sucesivos depósitos con víveres para la vuelta. El resto de la tripulación caza focas y acumulan 30 toneladas de carne. Por fin, el 19 de octubre, Amundsen parte con 4 compañeros, 52 perros y 4 trineos. Su propósito es recorrer 30 kilómetros diarios, aunque deban remontar las montañas que limitan la meseta antártica. Cuando el 6 de diciembre alcanzan los 3.200 metros de altitud, ya se han comido 24 perros. El 12 de diciembre alcanzan el polo sur. Allí izan una bandera noruega y plantan una tienda con sendas cartas en su interior. Una para el rey de Noruega y otra para Scott, quien la leerá un mes más tarde. Cuando regresan a la base, el 21 de enero de 1912, han recorrido 2.400 kilómetros en 94 días a través del hielo sin sufrir ninguna baja. Realmente es increíble lo que hicieron estos hombres. Es inimaginable. Y creo que uno no lo dimensiona tanto hasta que no vive acá y no ve lo que significa estar en este frío. ¿No? ¿Qué pensás, Rosy?
Y realmente se querían hacer como la competencia, porque uno llevó los caballos, que le duraron poco, digamos, confiaron en sus caballos y realmente le ganó a Scott por el tema de los perros también, que sí. Más preparados los perros que los caballos. Pero no, realmente una historia preciosa, Ana, la gente que tal vez la pueda interpretar como nosotras, pero realmente una historia muy linda, Caro, realmente.
Sí, muy buena. Y además hizo otra cosa, sobrevoló el Polo Norte. O sea, no se contentó con llegar al Polo Sur y volver vivo, sino que después quiso más, porque siempre tuvo pendiente el Polo Norte, ¿no, Rosy?
Sí. Sí, Caro. Además, no se quedó, como vos dijiste, inquieto. Entonces, sobrevoló sobre el Polo Norte. No fue la última proeza de Amundsen. Consistentemente de las posibilidades de la aviación, después de la Primera Guerra Mundial, el noruego aprendió a pilotear e intervino en diversas expediciones aéreas. En 1926, el 12 de mayo, participó de su primer sobrevuelo al Polo Norte. Iba a bordo del dirigente Norge, al mando de Humberto Nobile. Este quiso repetir la experiencia, pero en una expedición formada solo por un italiano. Se estrelló contra el hielo. Muchos aviones y barcos partieron hacia el rescate. Mobilet fue hallado con vida, pero la hidroavión que viajaba a Amundsen desapareció en el mar frío el 18 de junio de 1928. Ahora hace 80 años. El mundo lloró su pérdida y el gobierno noruego declaró el 14 de diciembre como un Día Polar del Sur en su homenaje. Quien deseaba profundizar en su memoria, pues hacerlo en el Fram Museet de Oslo. Bueno, Caro, viste que él también no se quedó quietito y fue a volar al Polo Norte. Pero con la tragedia que,
sí, que significó, pero bueno, murió en su ley, podríamos decir. Creo que un explorador que muere explorando es como la mejor forma. Muere con honores, podríamos decir.
Seguimos en Esperanza Antártica.
Hoy tenemos en la historia de la Antártida, tenemos las expediciones. Ambas expediciones llegaron al Polo Sur, pero solo una regresó al punto de partida y saboreó la gloria de comunicar al mundo su hazaña. El grupo de Scott, formado por Evan, Bower, Wilson y Hoyts, encontró la muerte en el camino de regreso. Su decepción al llegar al polo y ver la bandera noruega es fácil de comprender, generando un estado de desánimo generalizado, enderezado con una temperatura de 29 grados centígrados bajo cero y que expresado en palabras de Scott resultaba aterrador. Los noruegos se nos han adelantado y han sido los primeros en llegar al polo. Hay que olvidarse todas las ilusiones, va a ser un regreso agotador. El polo, sí, hemos llegado, pero en circunstancias muy diferentes de las que no imaginábamos. Hasta ese día habían luchado hasta casi desfallecer, superando las adversidades en busca de un sueño. Ahora les restaba hacer un esfuerzo similar buscando sobrevivir, y si lo lograban podrían comunicar su hazaña, pero también su derrota. El camino de regreso se convirtió en una agonía constante, frío, hambre, sed y desilusión. El primero en derrumbarse fue Evan, con las manos completamente congeladas e incapaz de ayudar a sus compañeros. Era el 17 de febrero cuando se acostó en la tienda para no volver a despertar. Estaban al borde del glaciar Whitmore. Los otros cuatro continuaron arrastrando su trineo por la barrera. El capitán Hoyt tampoco resistió más y a la mañana del 15 de marzo, con los pies desgraciadamente deshechos por las congelaciones, abrió la puerta de la tienda y dijo: «Voy a salir un momento, puede que tarde un poco». Era su despedida. Bower, Wilson y Scott continuaron hasta que una ventisca los obligó a mantenerse dentro de la tienda, donde esperaron que parase la tormenta o que se le llegara la muerte por inanición. Ocurrió lo segundo. Era el 29 de marzo y se encontraban a 18 kilómetros del depósito de una tonelada que, de haberse construido donde estaba previsto, en los 80 grados sur, los podría haber salvado. Tras pasar el invierno, un grupo de rescate encontró la tienda el 12 de noviembre siguiente, con los cadáveres de los tres últimos expedicionarios, con los 16 kilos de muestras geológicas y con los diarios que narraban los hechos y que terminarían por convertirlos en mártires del imperio. Atmundsen y Scott siguieron criterios diametralmente opuesto en la selección de sus hombres. El primero organizó una incursión, el segundo una ofensiva general. Para Atmundsen, lo fundamental era la agilidad y la movilidad. Para Scott, la abundancia.
¡Wow! ¡Qué relato, ¿no?
¡Qué lindo realmente! Sí.
La verdad, la experiencia vivida por estos hombres es casi inexplicable. O sea, un sentimiento único.
Te muestra lo sufrido que es uno a veces. Solo lee, bueno, llegaron al polo y no sabes lo que significa eso. Y lo que cuesta el sufrimiento y el sacrificio. Así que muchas gracias, Lau. Muy, muy interesante tu historia.
¿Y qué te parece, Carolina, si escuchamos la columna a cargo de Miriam Gómez, Noticias del Continente Blanco?
Así es, chicas. Y quiero contarles que Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de cooperación científica para la Antártida, en donde la directora de la Dirección Nacional del Antártico, la ministra Fernanda Miricay, y el director del Instituto Antártico de Uruguay, el contraalmirante Daniel Núñez, firmaron este acuerdo en la Cancillería, en ocasión de la reunión consultiva del Tratado Antártico, que se realizó el 19 de mayo del corriente año. Los dos directivos firmaron un memorándum de entendimiento de materia de cooperación antártica con el propósito de fomentar los intercambios científicos entre los dos países que poseen bases en el continente blanco. Además, en este tratado se enmarca en los principios del Tratado Antártico: la paz, la ciencia, la protección del medio ambiente y la cooperación internacional en la Antártida. También, no me puedo olvidar de contar que en la base Esperanza hemos festejado el Día de la Familia. Rebautizamos la fecha porque en esta base, como en todas las bases que tiene la Antártida, la mayoría de la dotación viene sin familia. Por eso, en vez del Día del Padre, festejamos el Día de la Familia. Y agasajamos a los padres con unos riquísimos canelones hechos por nosotras, por las auxiliares de base. También les hicimos una mesa dulce, que fue de postre y estuvo todo muy, muy rico. Los nenes también de la escuela le han regalado a todos los padres de la dotación, es decir, a toda la gente de la base, porque son todos padres acá, unas tarjetitas con unos dibujitos y unas palabras de cariño. Además, quiero contarles que hace unos días, mejor dicho, el 18 de junio, se cumplieron 90 años de la desaparición del gigante explorador noruego Amundsen, quien fue el primero en llegar al Polo Sur y sobrevolar el Polo Norte, como contaron ustedes. Además, aprovecho en contarles que el viernes 22 de junio se llevó a cabo en los cuarteles del Comando Antártico Conjunto la formación con motivo del Día del Antártico y nuestra Santa Patrona de la Virgen de las Nieves y los Hielos Antárticos. Presidió dicha ceremonia el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General Bari del Valle Sosa y el Comandante del Comando Conjunto Antártico, el General de Brigada Justo Francisco Treviranus. En las mismas se entregaron premios y distinciones. Además, estuvimos presentes los integrantes de todas las bases en forma online. Y antes de terminar con mi columna, quiero contarles que el invierno comenzó, como todos ya saben, en la Argentina, precisamente a las 7:07 de la mañana, y se extenderá por 93 días hasta el 22 de septiembre a las 22:54. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. El invierno en el hemisferio sur comienza el 21 de junio, pero astronómicamente esto no siempre es así. El solsticio de invierno es el que le da comienzo. En ese instante, los rayos del sol ingresan perpendicularmente al Trópico de Cáncer, el punto más al norte en el que estos rayos inciden de forma perpendicular a la superficie. Así lo explicó el Servicio Meteorológico. Y este año, de acuerdo al informe, el invierno astronómico tiene su inicio el 21 de junio a las 7 de la mañana y finaliza, como dije anteriormente, el 22 de septiembre a las 22. Cuando sucede el equinoccio, que dará inicio a la primavera. Que desde diciembre la cantidad de hora con luz diurna se reduce diariamente hasta el 21 de junio aproximadamente. Y desde esta fecha los días se alargan nuevamente. Un ciclo que ocurre todos los años. El tiempo que recibimos radiación depende de la latitud en la que nos encontramos. Entre el 20 y el 23 de junio ocurre el solsticio. Pero todos los años cambia de fecha y hora debido a que el periodo orbital de la Tierra no es exacto, sino que tarda 365 días. Perdón, de dar una vuelta completa al Sol. Este desfase se ajusta gracias a los años bisiestos. Así, el solsticio puede iniciarse los días cercanos al 21 de junio. La verdad que es una explicación bastante específica. Y acá nosotros nos hemos dado cuenta porque ese día la noche fue más larga.
Interesante, Miriam. Y, chicas, toca el tiempo de despedirse. Así que, bueno, nos encontrarán en el próximo programa, en la misma frecuencia, para que juntos disfrutemos de una nueva emisión radial. Hasta la próxima. Somos Rosalía, Laura, Miriam, Gabriel y Carolina por nuestra querida radio LRA 36, Arcángel San Gabriel, desde Esperanza Antártica. Base Esperanza para todo el mundo.
¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser.
Aquí escuchaste Esperanza Antártica, un programa de LRA 36, Arcángel San Gabriel, Nacional, la radio de todos.